7:16 de la mañana y seguimos aquí en la FM con muchas noticias y con un invitado muy especial, porque realmente es un gusto tener en la cabina al ministro de la Defensa, al ministro Luis Carlos Villegas. Ministro, gracias por aceptar la invitación esta mañana acá a cabina.
No, gracias por esa invitación, muy complacido de acompañarlos.
Vamos a aprovechar estos minutos al máximo con usted. Con Yamid, ¿hace cuánto no se veía?
Con Yamid hace un rato también.
Meses.
En materia de trabajo, sí.
Sí. Bueno, ministro, mire, entremos al fondo. Todo lo que está pasando en el país está relacionado en varios frentes. Uno de ellos tiene que ver, por supuesto, con algo que usted ha estado combatiendo y poniendo en el pecho: todas las bandas criminales, el clan Usuga. ¿Cómo va ese tema?
Pues el presidente ha dado unas instrucciones muy claras y sobre todo persistentes para poder enfrentar de una nueva manera estas organizaciones criminales mafiosas, que de varios tamaños, los más grandes y conocidos, hasta las pequeñas bandas de centros urbanos alejados, han puesto pues nueva energía sobre la delincuencia. Y eso ha llevado a que las autoridades, conjuntamente con la fiscalía, tengamos un nuevo enfoque sobre la manera como se enfrentan delitos derivados del crimen organizado, por ejemplo la extorsión, por ejemplo el narcotráfico, por ejemplo la minería ilegal, el tráfico de personas. En un tratamiento ordinario a esas expresiones se imputaría a los vinculados extorsión simple, por ejemplo, con lo cual saldría para su casa por la tarde y el juicio demoraría meses o años. Con esta nueva visión, quienes estén organizadamente extorsionando en un corregimiento en el suroriente del país son tenidos como organización criminal organizada y por lo tanto se les imputa concierto para delinquir, que es un delito mucho más grave, con penas mayores y con excepciones a la privación de la libertad muchísimo más excepcionales. Entonces, esta es una primera cosa. Una segunda, se ha creado un bloque de búsqueda en la policía, especializado con inteligencia, cooperación internacional, que ha dado muy buenos resultados. El presidente va a hacer un balance precisamente ahora, al final de esta mañana, sobre lo que va de ese bloque.
¿Y no lo podemos chiviar?
Por supuesto que no, a usted le gusta su puesto y a mí también el mío. También se ha creado una brigada antiminería criminal, que ha dado muy buenos resultados. Hemos tenido unas operaciones recientes, por ejemplo en el Cauca, con un gran número de detenidos y sobre todo con numerosa maquinaria pesada, incautada y destruida, que es el elemento, la herramienta necesaria para cometer ese delito. Y últimamente en el Catatumbo, donde hay numerosas expresiones de ese crimen organizado, hemos resuelto crear un nuevo bloque de búsqueda local ahí en el Catatumbo, un nuevo grupo antinarcóticos del ejército, sí, y un nuevo GAUL.
Ministro, estamos a esta hora enlazados con Noticias RCN en vivo y en directo también para televisión, y quisiera que me contara desde la perspectiva del gobierno si cuando hablamos de bandas criminales estamos hablando de nuevos paramilitares o de paramilitares reciclados, porque hay gente que dice que esto no es tanto un problema semántico de cómo se les llame, sino que depende de cómo se les llame también así se les combate.
No solo la parte semántica, sino también la naturaleza misma de estas organizaciones. No tiene nada que ver con el paramilitarismo en épocas anteriores.
Pero no tienen aliados, no se ha demostrado que tienen aliados en el CTI o en la Fiscalía, han capturado incluso a muchos de esos aliados que han
tenido. Es una de las más claras y tradicionales expresiones de la mafia y del crimen organizado: corromper su entorno de autoridad, las autoridades administrativas, las autoridades políticas, las autoridades judiciales. Eso es una expresión de crimen organizado. Lo que tenemos hoy son organizaciones que buscan rápidamente el lucro de sus jefes, más que de sus integrantes, a través de la comisión de delitos, que a su vez generan una inmensa amenaza, una inmensa incertidumbre sobre las poblaciones donde actúan. Eso se llama crimen organizado.
Como es nuestra tradición, ministro, nos gusta abrir la mesa de trabajo a todos nuestros periodistas. Juan Pablo.
Sí, señor ministro, estas organizaciones tienen en jaque al Estado colombiano? Y se lo pregunto por el último paro armado. Es que, ¿cómo es posible que un grupo armado diga vamos a paralizar el país 48 horas y que paralicen 36 municipios de 6 departamentos, quemen buses, asesinen uniformados? ¿Tienen estas organizaciones entonces el poder de hacer eso, decir vamos a paralizar el país y lo hacen?
La comparación entre lo que es hoy el crimen organizado en Colombia y lo que era en los años 80 para una primera fotografía, o en los años 90 para una segunda, da claramente el mensaje de que hoy el crimen organizado, si bien tiene algún poder regional, si bien sigue delinquiendo de una manera que genera numerosos ingresos, si bien tiene capacidad de amenazar ciertas regiones del país, lejos está de tener el mismo poder que tenía en los 80s o 90s, donde estábamos era frente a la posibilidad de convertirse en Colombia en un narcoestado. Y por eso se justifica toda este esfuerzo de la fuerza pública, de la justicia, de los medios en estos 30 años. Si ese esfuerzo no se hubiera hecho, yo creo que hoy Colombia sería un estado fallido, por supuesto, pero dirigido por la mafia. Eso no está en las posibilidades de hoy del crimen organizado. El crimen organizado, si bien tiene poder, dejó de ser un cartel exportador directamente hacia los mercados internacionales. Tiene que usar intermediarios. Segundo, tiene un poder limitado de zonas del país. No es un poder nacional que ponga en jaque la existencia o funcionamiento del Estado colombiano.
Pero ministro, lo hizo por 48 horas al menos, ministro.
En ciertas regiones del país y con instrumentos que si quiere ahora los analizamos.
Claro, importante mirar los datos.
Que hacen que por la comisión de 32 eventos criminales, 32, frente a cerca de 80 del año 2012, pero con una capacidad de usar redes sociales para atemorizar gente, mire, hizo que se multiplicara varias veces la impresión sobre su propio.
Déjeme abordar ese tema que usted lo ha mencionado y ha generado pues mucho debate en la opinión pública. ¿Cómo es lo de las redes sociales? ¿Usted cree que hay que limitarlas, hay que controlar las redes sociales?
Tienen las redes sociales la característica de la liviandad. Y eso lo sabemos, es light. Pues tan livianas son que ni siquiera se tomaron el trabajo de leer lo que yo había dicho. La palabra regulación nunca estuvo en las frases que yo dije. Y creo que fue precisamente RCN el que le agregó la palabra regulación, con mi protesta y todo. Y nunca rectificar. Lo que yo he dicho textualmente es: las redes sociales se están usando para atemorizar poblaciones y hacer terrorismo, cometer delitos. Eso necesita un debate. ¿Cómo hacemos para que esas redes, que son la mejor herramienta de comunicación que ha inventado el ser humano, porque es individual, porque es directa, porque es casi transmitir el pensamiento, no se use para fines delictivos y para atemorizar ciudadanos y sociedades?
Ministro, es cierto que las redes sociales en muchos casos conectan, como decía un amigo mío, conectan el hígado con el teclado sin pasar por el cerebro. Eso es verdad. Pero entonces, ¿cuál es la propuesta? O en ese debate que usted plantea que se abra, ¿cuál sería su propuesta? ¿Hasta dónde entonces Facebook, Twitter o cualquier otra red social deberían filtrar lo que yo escriba o Juan Pablo escriba?
Ha habido ya antecedentes de compañías de estas que han cancelado páginas de gentes que están dedicadas al terrorismo.
El ELN, por ejemplo, Twitter le canceló la cuenta.
Así es, pero ¿después de cuánto? O sea, el punto es cómo podemos construir, cómo la construyó la prensa desde finales del siglo XIX hasta hoy, una prensa que sea capaz de darle a la sociedad garantías sobre lo que está transmitiendo, para que la sociedad se informe, para que la sociedad debata, para que la sociedad tenga nuevas ideas, nuevas perspectivas. Pero no para que en los avisos clasificados de los periódicos aparezca por qué no asesinamos al presidente Santos, o por qué no asesinamos al presidente Uribe, o por qué no secuestramos uno de sus hijos, o por qué no, señores, nos dedicamos al plan pistola de los Usuga, por favor apóyenos. Si eso aparece en un periódico escrito, sería una excepción que lo dejaran pasar.
Entonces, si le entiendo bien, el llamado suyo es también para esas empresas que tienen esas redes para que filtren mejor a sus usuarios.
Tiene que haber un debate mundial, incluidos los usuarios de esta internet y de estas redes, que son generalmente jóvenes, son los más jóvenes de la sociedad, para poder hacerles ver que es necesario que tengan, primero en el uso propio, cada uno, una responsabilidad muy grande de qué es lo que escriben. Y segundo, para que las compañías transmisoras de esas redes sociales tengan también un contexto como lo tiene hoy la propia prensa escrita.
Ministro, otro tema, aquí hay varios. Se había visto muy activo a las FARC, sobre todo a Iván Márquez, tirando trinos en contra suya. Y ha dicho entonces, y se lo voy a leer uno textualmente de hace unos días, Villegas, no se meta con temas aún no discutidos en la mesa como el de seguridad. Su ejemplo de los 10.000 noruegos suena muy destemplado. ¿De qué sirve, ministro Villegas, su sátira inoportuna contra el ELN cuando todo el país celebra el inicio de diálogos de paz, gobierno ELN? Usted ha estado en la mesa, usted los conoce allá, fue parte del equipo negociador y ahora le toca desde otra arista, ejerciendo una cartera muy fuerte y muy poderosa y muy importante en el posconflicto. ¿Usted cómo recibe esta crítica desde La Habana?
No, lo que pasa es que el interlocutor de Iván Márquez es el doctor Humberto de la Calle. Entonces, no, yo pues ni siquiera había visto los trinos. Yo lo que creo es que efectivamente la fuerza pública tiene mucho que decir y hacer, tanto en esta milla final de la negociación, como después de la negociación. La seguridad, que es una de las cosas que menciona usted ahí en lo que leyó, supuestamente de Iván Márquez, es una clave de todo esto. Clave en el sentido de que también los desmovilizados tienen que tener certidumbre sobre su seguridad. La incertidumbre no puede ser para los que se desmovilizan un obstáculo para tomar esa decisión. Y esa seguridad no puede garantizarse sino por nuestra propia fuerza pública. Yo no lo digo con ninguna ironía. La verificación va a estar en ojos y oídos internacionales de unas pocas personas, así sean cientos, de unas pocas personas. El grueso de esa seguridad estará en los miles de soldados y policías de este país.
Sin que usted tenga que violar ese precepto según el cual el interlocutor del señor Márquez, que se llama Luciano Marín, es el doctor Humberto de la Calle, pues díganos entonces si las FARC podrían o no podrían en ese escenario de desarme tener unos pocos hombres prestándole seguridad a sus integrantes. ¿Eso usted lo ve viable durante un tiempo o eso para el gobierno está descartado?
No, ese es un tema que está todavía en negociación. Los detalles de cómo brindar esa seguridad son parte de lo que ahora se ha revelado, que va bien, que va caminando bien, pero está en negociación.
El capítulo, y antes de que le pregunte Juan Pablo, el capítulo de Conejo en La Guajira, ministro. ¿Cómo golpeó al gobierno nacional? Sabemos, digamos, que inmediatamente se dieron una reacción por parte del presidente, que en su cartera, que tiene que ver mucho con el manejo o el despliegue que se haga de militares en determinadas zonas para la pedagogía de las FARC, pues es fundamental. ¿Qué lecciones le dejó lo de Conejo, ministro?
Bueno, primero, antes que lecciones, una observación. Y es que en la arena política se quiso buscar la causa de los abusos del Conejo en la fuerza pública y no en las FARC. Y eso me parece un error garrafal que causó daño. Las FARC son las responsables del abuso en el Conejo. Punto. Las reglas de juego estaban dadas, las observaciones estaban puestas sobre la mesa. Ni esas observaciones ni esas reglas se cumplieron. Por lo tanto, el señalamiento tiene que ir es a las FARC. En nuestra fuerza pública no hubo, dentro de la línea de mando pertinente, no hubo ninguna instrucción para no atender ciudadanía, ni en el Conejo ni en ninguna otra parte de La Guajira o del país. Eso está siempre claro. Pero lo que sí también queda claro es que en manos de las FARC armadas no puede dejarse que hagan proselitismo ni política. Y eso es algo que será un inamovible, una línea roja de aquí para adelante.
Señor ministro, según la revista The Economist, la guerrilla de las FARC tendría una fortuna de 10.500 millones de dólares. Ha salido a decir el señor Iván Márquez que ellos son insolventes, que esa información es falsa. Según la inteligencia del Ministerio de Defensa, ¿qué pueden decir ustedes? ¿Ellos tienen plata, no tienen plata, tienen tal cantidad de plata, no tienen tanta? ¿Qué nos puede decir?
Lo que sí puedo decir es que el documento que cita el Economist como nunca publicado por el gobierno no aparece. Ese es un documento que yo he buscado, pedido en las distintas agencias. He recogido informaciones que son bastante aisladas de investigaciones que se hacen en un municipio o en un evento o a una persona miembro de las FARC. Pero un documento que pueda aseverar que la fortuna de las FARC es tanta y está en tal parte, yo no lo veo. Pues seguiré buscándolo, pero no me parece que sea fácil que exista. Segundo, me parece que los datos que da el Economist van casi hasta 2004, cuando había una controversia sobre los bienes rurales de las FARC ocupados de los baldíos del Estado, que tuvo también expresiones el año pasado y tal, pero esos son bienes, digamos, que no tienen nada que ver con dinero. Yo he dicho que las FARC, efectivamente, me parece que por lógica deben tener una cantidad de dinero en alguna parte, que para la reparación de las víctimas yo los insté a que se esculcaran bien, se esculcaran más. Pero me parece que en este momento, salvo la aseveración del embajador Brownfield, que a quien le pediré por supuesto por los canales diplomáticos que nos dé más información,
sí,
no hay otro elemento objetivo que nos diga esto es así o asá de este tamaño.
Ministro, le recuerdo que estamos al aire en Noticias RCN también para televisión y a propósito de lo que usted acaba de decir, ¿cómo hacemos los colombianos para creer que de verdad las FARC son esas pobres viejecitas sin nadita que comer y no un cartel del narcotráfico que puede tener dinero en caletas, que puede tener fincas que le quitó a víctimas, que puede tener ganado, producto del abigeato? O sea, cuando el gobierno dice que no tiene información al respecto para los ciudadanos, eso causa indignación. Por supuesto, al gobierno hay que creerle lo que dice con base en la información disponible, pero ¿no entiende usted también la indignación que producen los ciudadanos ese tipo de afirmaciones?
Por supuesto, porque las fuentes de las que han vivido la financiación de ese grupo son delictuales. Es rescates de secuestros, es extorsión muy numerosa, es minería ilegal. Por supuesto que es narcotráfico, es tráfico de armas. Entonces, claro, las fuentes son de delitos y nos deben indignar, pero al mismo tiempo yo dudo que exista la posibilidad de un estudio, como lo cita el Economist, que claramente diga por narcotráfico son tantos, por secuestro son tantos y por fincas son tantos. Ese estudio yo creo que no existe. Yo sí creo que en el momento de la reparación, a la cual se comprometieron las FARC ya en el capítulo de reparación de La Habana, habrá que proceder a mirar el origen de los dineros que van a poner en esa reparación. Y por supuesto que cualquier ciudadano debe imaginar que las FARC tienen recursos, como yo lo imagino. Como dice también el presidente Santos, llevamos muchos años en la inteligencia colombiana tratando de establecer con objetividad cuántos pueden ser esos recursos y dónde están, y eso no ha sido posible.
Acá hay otros temas, ministro, porque tenemos que aprovechar estos minutos con usted. Cintia, usted también le tiene pregunta.
Sí, ministro, frente al episodio de la semana pasada con la hermana del subintendente muerto en Huila, digamos que la policía se limitó a responder desde el lado económico. Aseguraron que se le habían brindado las prestaciones, pero en ningún momento le dieron una explicación, como ella lo estaba pidiendo, sobre la muerte de su hermano, del subintendente Jorge Eliezer Alzate.
No, yo sobre ese evento, como ya llevo casi un año, y es muy frecuente en el ministerio tener que, desafortunadamente, ver las familias de quienes han muerto, de quienes están heridos, de quienes les falta una pierna, un brazo, un ojo, ir a acompañarlos, ir a saludar a sus familias, sobre todo cuando hay huérfanos, viudas. Yo sé exactamente la tristeza que esa gente sufre y que es una tristeza que está a flor de piel, que produce rabia, que produce ganas de no ver a nadie, ni de oír a nadie, ni de oír explicaciones. Entonces yo por eso sobre ese evento no quiero opinar más.
Ministro, hay un tema también que es muy de la entraña de la FM por las razones de investigación que se adelantaron en el marco de la policía, la comunidad del Anillo, y lo último que hemos visto de ese capítulo tiene que ver con una decisión de la Policía Nacional, la destitución de Ángelo Palacios, el capitán Ángelo Palacios. ¿Qué nos puede contar usted al respecto, ministro?
Bueno, lo que les puedo contar al respecto es, primero, que por una decisión de primera instancia disciplinaria se tomó la decisión de suspenderlo de su cargo. Él apeló y está en segunda instancia. Las faltas han sido relacionadas por la Policía Nacional. E igualmente sobre una denuncia de extorsión que hizo un comerciante en el Caquetá, se ha abierto en la Fiscalía una investigación penal.
Sí, pero llama la atención que personas que han denunciado a la policía, porque no solo fue Ángelo Palacio, también el Capitán Rosso fue suspendido la semana pasada. Llama la atención que esas investigaciones avancen rápidamente, pero otras al interior de la policía pues no avancen y que ahí sigan los mismos protagonistas de escándalos que aquí denunciamos. En general, ¿cómo van todos esos escándalos denunciados aquí en la FM y por otros medios de comunicación? ¿Cómo van esas investigaciones?
A ver, vamos con calmita sobre esto. El fuero que tiene la Procuraduría y la Fiscalía General de la Nación es excluyente, es decir, cuando una de estas entidades asume una investigación, se la quita a la Policía Nacional. Luego, por favor, las investigaciones a las que usted se refiere ya no están en la Policía Nacional, están en la Fiscalía General de la Nación, y es bueno preguntar allá cuándo salen los resultados. Y si usted va a preguntar, diga que a mí también me interesa la mayor celeridad.
Bueno, porque es que, y le pregunto más que todo no por esas investigaciones, por la comisión que creó el presidente de la República, de la cual primero dijeron que 3 meses, a los 3 meses no, que es que no la habían formado, que no habían firmado el decreto, firman el decreto, y eso no sabemos en qué va. Le pregunto entonces por esa comisión que creó el presidente de la República.
Muy bien, para que usted sepa en qué va, esa comisión se ha reunido por lo menos 5 veces este año, ha enfrentado los distintos asuntos, pero no es una comisión de investigación. En eso, por favor, volvamos a las razones que crearon esa comisión. No es una comisión que sustituya ni la Inspección General de la Policía, ni a la Fiscalía, ni a la Procuraduría. Esa comisión está ya próxima a dar su acta final y las recomendaciones al gobierno y a la policía para reformas, para ajustes y para una perspectiva general del papel de la policía en el posconflicto.
7:37 de la mañana, estamos a esta hora aquí en la mesa de trabajo hablando con el ministro de la Defensa, el doctor Luis Carlos Villegas. Cintia, otra pregunta.
Ministro, yo vuelvo al tema de las bandas criminales y sobre Otoniel. Digamos que la operación Agamenón es una de las más grandes, incluso más grande que la operación que buscaba Pablo Escobar. ¿Por qué se llega a otros cabecillas y por qué aún no han podido llegar a Otoniel, si es el máximo cabecilla que precisamente se creó esta operación, fue por buscarlo a él?
Megateo estuvo 7 años bajo persecución intensa de las autoridades. 7 años. 2 gobiernos, 3 ministros de defensa, creo que 4 comandantes de la policía y 3 de las fuerzas militares. Ese es precisamente el daño que hace el crimen organizado a su entorno, que es atemorizar a los habitantes, ponerlos casi que en esclavitud a trabajar para esa organización y corromper autoridades también en su entorno. Yo creo que eso era lo que pasaba en su momento con Megateo, creo que eso es lo que pasa en su momento, en este momento, con los actuales jefes de ese clan. Pero lo importante es que la ciudadanía sepa, y los mismos jefes de ese clan, que las autoridades seguirán persiguiéndolos, con toda la capacidad que tenemos y con toda la inteligencia disponible, que no es poca.
Ministro, quiero preguntarle por el nombre de esa agrupación que para mucha gente puede ser un tema accesorio, para mí no lo es. No les decimos urabeños para no estigmatizar a la gente de Urabá, no les decimos, no quieren que les digan ahora Úsuga para no estigmatizar a quienes tienen ese apellido, no les decimos gaitanistas porque entonces, pues claro, la descendencia de Jorge Eliezer Gaitán va a reclamar y entonces para el gobierno, ¿cómo le vamos a decir de aquí en adelante? Porque, insisto, no es un tema accesorio.
Sí, bueno, la verdad no había pensado en el cambio de urabeños a Úsuga, ya me era suficiente. Vamos a terminar como Harry Potter, aquel que no puede ser nombrado.
Aunque el gentilicio de urabeño, de la gente de Urabá, es urabaense, pero obviamente al decir urabeño la gente pues los identifica con la gente del Urabá.
Aquí hay más preguntas, ministro. Slodovan.
Ministro, tiene que ver con el tema de los cultivos ilícitos. Hace algunos días escuchábamos al viceministro de Salud planteando la posibilidad según la cual el gobierno estaría estudiando hacer esas fumigaciones no vía aérea, sino vía terrestre y manual, utilizando glifosato. ¿Eso sí es viable?
Eslován, sí. Escúchame, ministro, porque es que el dato sí es muy revelador y vea esta infografía. Mire la curva entre los niveles de cultivos ilícitos de hectáreas cultivadas en el 2007 y las que hay cultivadas ahora. O sea, en casi 10 años, después de haber reducido casi a la mitad ese número de hectáreas cultivadas, el país ha retrocedido en materia de control de los cultivos. ¿Esas son cifras oficiales?
Sí, aquí ese es un hecho que el gobierno ha reconocido y con inmensa preocupación. Usted es Loboda, me lo ha oído varias veces. El primer preocupado soy yo, porque eso definitivamente pone una alerta sobre probablemente el resto de la cadena de producción de drogas, y probablemente estemos también en mayores producciones de clorhidrato de cocaína, y también pone las alarmas sobre el consumo nacional, porque yo creo que uno de los pecados grandes que estas bandas criminales han cometido es haber convertido a Colombia en un país consumidor, que eso no era así. Hoy cerca del 5% de nuestra producción de drogas se queda en el mercado nacional. Entonces, efectivamente, la suspensión de la aspersión aérea causó un crecimiento. Sin embargo, los cultivadores ya habían encontrado cómo defenderse de la aspersión aérea, se habían trasladado a explotaciones agrícolas más pequeñas, de una hectárea o menos, en ladera donde era imposible fumigar, con tratamiento de las plantas para evitar que el glifosato hiciera su oficio y acabara con las plantas, en fin. Y la metieron el cultivo dentro de cultivos lícitos, con lo cual era prácticamente imposible hacer la fumigación aérea. Entonces, lo que hoy se ha dispuesto, desde hace ya un par de meses, es que vamos a fumigar manualmente, pero con ayuda de motores de espalda, estacionarias, y con glifosato, claro que sí, pero de una manera que no contamina, que no es peligrosa para el que fumiga, que es lo mismo que se aplica en cualquier explotación agrícola normal. Y eso está en el proceso de licenciamiento que debe terminar, espero, esta semana.
Juan Mario. Ministro, dos temas. Usted dice que no hay cifras ciertas de dinero de las FARC, y al mismo tiempo sí hay cifras ciertas del aumento de los cultivos ilícitos, y sabemos que las FARC participan en los cultivos ilícitos. Al mismo tiempo, las FARC han reducido fuertemente su enfrentamiento con la fuerza pública. ¿Eso no generaría un contexto en que lo que las FARC se están es fortaleciendo y pues acumulando recursos?
Bueno, dos observaciones. Usted recuerda desde el Banco de la República que hubo varios estudios precisamente sobre eso, cuál era el peso de la economía ilegal en el PIB, y sobre eso hubo muchas cifras, pero
correcto,
con ninguna de esas podía uno casarse definitivamente, pero sí le da una idea de cuál es el tamaño del crimen en Colombia.
Sí, correcto, pero aquí tenemos número de hectáreas cultivadas, y sabemos que ellos están en ese negocio. Y sabemos también que ellos no están enfrentando ahora a la fuerza pública. Entonces uno va a ciertas regiones y le dicen, mire, es que están dedicados es más ya al negocio del narcotráfico. ¿Eso qué tanto va a pasar? ¿Eso no es un problema? ¿Eso puede terminar en BACRIMES o en fortalecimiento de la guerrilla?
Una de las razones por las cuales los campesinos han sido llevados a sembrar nuevamente hectáreas que habían destruido o que no estaban dedicadas a la coca, es precisamente la expectativa de que si usted tiene ese cultivo, algún programa se inventará para sustituírselo. Y eso lo vendieron por el Catatumbo de una manera muy, muy masiva, muy masiva. Pero también, pues, repito lo que ya ustedes me han oído, una vez firmados los acuerdos con las FARC, que yo disfrutaré mucho, ojalá con el ELN, lo que ahora desde ya se llaman disidencias, gente que no está de acuerdo, todo eso que queda en el delito y en el narcotráfico será tratado como crimen organizado.
Yamit, usted también le tiene pregunta, y Juan Pablo también. Yamit.
Ministro, la radiografía de las alianzas entre las FARC y el ELN, ¿cómo va? En Noticias de RCN, Javier Patiño documentó que, por ejemplo, en algunas partes del país se están cambiando de brazalete, que en otras partes se prestan francotiradores, que en otras partes, digamos, hay una colaboración estrecha para hacer unos actos a nombre de un grupo, aunque de verdad lo hace el otro grupo. Eso es una tendencia creciente en el accionar de esos grupos insurgentes.
Pues yo estuve en el Catatumbo precisamente el sábado. Una de mis razones era averiguar eso que usted me dice. Y efectivamente ha habido casos de personas que se han identificado con cambio de brazalete, como usted lo dice, o cambio de función, de, pasando de las FARC explosivista en los USUGA o en el ELN. Pero esos casos han sido individualizados. Sabemos quién, dónde. Por el momento yo no podría afirmar que es una tendencia masiva.
Señor ministro, hace un mes el secretario de Seguridad de Medellín, el doctor Gustavo Villegas, dijo que la oficina de Envigado ya no existe. Y hace dos semanas el general José Gerardo Acevedo, comandante de la policía del área metropolitana del Valle de Aburrá, dijo que la oficina de Envigado ya es un mito. ¿Ya la oficina de Envigado no existe? ¿Es un mito? Le pregunto a usted como ministro de Defensa.
La información que tiene la policía apunta a decir que esa organización criminal, como la conocíamos, ya no existe. Es muy probable que miembros que hayan sobrevivido, que estén por fuera del alcance de la justicia, hayan mutado a otras organizaciones o estén pensando en montar una independiente. Pero eso que conocíamos como la oficina de Envigado, por el momento y con la documentación que tenemos, probablemente ya no existe.
746, desde Washington también Jaime Moreno le tiene pregunta, ministro. Adelante, Jaime.
Señor ministro, hace unas semanas tuvimos aquí en la FM un debate con la exministra Marta Lucía Ramírez sobre el tamaño de las fuerzas militares, ya para después de que se firme el proceso de paz con las FARC. Ella considera que es un error, por ejemplo, acabar con el servicio militar obligatorio porque reduciría automáticamente el tamaño del ejército. Como ministro de Defensa, ¿usted qué cree que es más conveniente para ese escenario que se viene? ¿Menos soldados y más preparados, invertir más en soldados profesionales o mantener el mismo pie de fuerza con soldados de golpe no tan preparados?
Yo creo que lo que hay que mirar para poder convencer a quienes realmente piensan que las Fuerzas Armadas se van a debilitar después de la firma de los acuerdos es el presupuesto. El presupuesto del año 17 ya está radicado en el Ministerio de Hacienda con unos montos que permiten mantener la fuerza pública tal como está hoy, con todas sus prestaciones, inclusive con la creación de algunas fuerzas especiales pequeñas adicionales. Eso es lo que creo yo que debe pasar. La fuerza pública al final de esta negociación y para empezar el posconflicto debe ser la más poderosa de nuestra historia como la tenemos hoy. Debe ser numerosa, debe ser flexible, debe ser móvil con unas capacidades de inteligencia y cooperación internacional muy importantes y que sean también presencias no solo en el territorio continental sino también en el mar y en los ríos.
Yamit.
Ministro, excúseme que me devuelva a un tema, pero es que, o sea, usted excusará que yo imponga aquí la guachafita porque debíamos ser más ordenados en la conversación. Pero es que lo de la oficina de Envigado no queda claro. Y no me queda claro por qué. Porque todavía hay un montón de organizaciones allá que bajo esa franquicia se hacen, extorsionan a todo el mundo. Es decir, todo Medellín está extorsionado y eso no es una exageración mía. Y hay un montón de combos que al extraditar a los jefes paramilitares y al capturar a algunos de los jefes de la oficina de Envigado, pues delinquen a nombre de esa organización. Y entonces, ¿usted cree que un tendero o un vendedor de arepas se va a poner a preguntarle al del combo si de verdad es la oficina de Envigado antes de que de verdad lo maten?
Pues yo no tengo para decir sino lo que ya contesté. La documentación que tenemos nos hace pensar que la oficina de Envigado, como la conocimos hace unos años, ya no existe. Y permítame y a mí también decirle una cosa. Uno dice con mucha facilidad, en Medellín todo el mundo está extorsionado. Pero yo estuve con el presidente en un consejo de seguridad el pasado jueves o viernes, donde las propias autoridades reconocen que por fin la extorsión está cediendo, precisamente por las intervenciones que se han hecho. Y eso no significa que no sea un grave problema, pero que estamos haciendo lo correcto porque está bajando esa presión sobre la ciudadanía sin ninguna duda.
O porque la gente se cansó de denunciar.
Claro, entonces cuando yo digo que es como la inflación, cuando en el sector privado nos sentábamos a hablar sobre la inflación. Si la inflación sube, el DANE es muy bueno y el gobierno es muy malo. Si la inflación baja, el DANE es muy malo y el gobierno sigue siendo muy malo. No, cuando la tendencia a la extorsión sube es porque hay un problema. cuando baja es porque ese problema está menor, independientemente de los números objetivos.
Ministro, yo a usted lo veo que viene con una carpeta y me interesa mucho que usted nos pueda mostrar cifras también de lo que ha pasado en este último trimestre en el país. Pero déjeme, le hago dos últimas preguntas, porque aquí nuestro equipo periodístico también tiene unas cosas importantes que plantearle. Hace unos días, Nuri, Aida Bella hizo una denuncia acá. Esto tiene relevancia también con el señor ministro.
Claro, por supuesto. Buenos días, señor ministro. La semana pasada, precisamente, como lo decía Hassan, la líder de izquierda de la Unión Patriótica, presidenta de ella, Aida Bella, denunció la quema de unos ranchos en zona alta de los Montes de María. Inmediatamente después de la denuncia, llamó aquí al emisor el comandante de la Primera Brigada de Infantería de Marina, Juan Carlos Castro, diciendo que esto no era cierto y que estas quemas de estos ranchos no se habían dado. El viernes de la semana pasada hubo un foro sobre paramilitarismo en el Congreso de la República. Allí las personas de esta zona del país reiteraron estas denuncias, incluso dijeron que el mismo ejército llevó al presidente de la Asociación de Desplazados de Salitral Ovejas a hacer la denuncia a la fiscalía. Y sumado a esto, pues la semana pasada sale un informe de Justice for Colombia que dice que en los últimos 5 años han muerto alrededor de 534 activistas políticos, pero lo más preocupante, y en eso sí quisiera ser reiterativa, es que las cifras dicen que que 300 de estos activistas han sido asesinados desde el principio del proceso de paz. ¿Qué se está haciendo en este sentido? Porque allí en esta zona, digamos que el ejército dice que no pasa nada y pareciera que la comunidad dice que sí está pasando algo.
Una de las preocupaciones permanentes del presidente y de este ministro ha sido precisamente poder dar al final de la negociación del proceso de paz un contexto de tranquilidad para todos los activistas sociales, para todos los defensores de derechos humanos, para quienes desde las organizaciones más locales hacen de la comunidad una comunidad participante. Y en ese sentido hemos tenido reuniones, inclusive me he reunido con la propia doctora Aida Bello. El presidente se ha reunido con distintos líderes de este tema y hemos previsto una reunión para, yo creo, esta semana, tal vez miércoles o jueves, precisamente con esos líderes, para hacer el repaso, caso por caso, de lo que ha venido siendo puesto en manos de los medios y de la opinión pública como amenazas o como inclusive muertes y asesinatos. Uno de los casos que estuvo más publicitado y que generó más preocupación fue el de Soacha, sobre el cual la policía ya capturó al causante de ese asesinato, esclareció cuáles fueron las causas, que nada tenían que ver con la actividad política o social de esa persona. Y así lo vamos a hacer, caso por caso, donde encontremos que hay razones para pensar que es una amenaza colectiva, generalizada, haremos las previsiones pertinentes. Y allí donde se puedan establecer causas distintas, pues también que obre la justicia. Pero este es uno de las grandes preocupaciones que tenemos, porque no puede ser que la paz se consiga si no tenemos este contexto también con certidumbre y tranquilidad.
Este trimestre, entonces, ¿podría usted decir, ministro, que vamos bien en materia de cifras de seguridad?
Pues haciendo la salvedad que hice sobre el índice de inflación, yo les cuento que mi tablero, y aquí lo ve usted, claro, en colores.
Y por eso me interesa conocerlo, porque esas son cifras oficiales del
Ministerio. Este es mi tablero diario.
Sin pasar por el DANE. Esas cifras
no pasan por el DANE.
Cuéntenos las cifras.
Estas cifras son del día 14, es decir, llevamos 3 meses y medio mes de abril, donde el homicidio en Colombia ha bajado 6%. Es decir, nos hemos ahorrado 217 muertes violentas, 200 vidas que se han conservado con respecto a lo que sucedía en el año 2015 en esta misma época. Vuelvo para que Yamit se preocupe aún más. Extorsión cae 47%. 47%. Todavía hay regiones como Montería y Córdoba, como algunos municipios de Sucre, Tumaco. Como algunos municipios. En Tumaco bajó 37%, me la sé de memoria porque cuando llegué crecía casi al 50%. Entonces, extorsión bajando 47%, El secuestro, tuvimos solamente, digo solamente a pesar de que es real, de que debería estar en cero, 23 casos frente a 39 del año pasado. Bajaron la piratería terrestre, los hurtos en general a residencias, a comercios, a personas, a automotores, a motocicletas, a entidades financieras, cayeron en dos dígitos todos.
¿Qué aumentó, ministro?
Aumentó lesiones personales, que son las riñas. Ahí tenemos un serio problema de convivencia y de tolerancia. Y pasamos en materia de muertes colectivas los mismos tres casos que tuvimos el año pasado. Pero en todo caso, aquí queda una enseñanza. Yo creo que lo que estamos haciendo en materia de seguridad ciudadana va muy bien. Creo que por ahí es un país que tiene menos de la mitad de los homicidios hoy que los que tenía en el año 2000, con 4 o 5 millones de habitantes menos en esa época. Es un país que puede decirse que va recorriendo una senda de seguridad bien. Pero, dicho eso, son 12.500 homicidios. Si las FARC y el ELN no existieran, serían 12.000 homicidios. Luego, aquí esta sociedad tiene un problema de violencia que es endémico, que tiene que mirar desde la educación infantil, desde los hogares, desde los medios de comunicación y desde las políticas públicas.
7:56 de la mañana. Pues, ministro, gracias por haber aceptado esta invitación. Queríamos aprovechar estos valiosos minutos con usted para preguntarle por muchos temas. Y gracias por la gentileza. Le ofrecemos otra taza de café, pero sabemos que sale volando para su despacho.
Yo espero que se haya visto por RCN que usted también dio papaya.
Vaya. Gracias, ministro. Un placer que haya estado acá.